Vi que estabas formando parte de este equipo multisectorial, ya supe que estaban analizando una nueva ley para combatir al contrabando. Y te pregunto, Oscar, ¿qué se puede hacer desde la legislación? ¿Hay algo que se puede hacer desde la ley para tener mejores resultados? Porque me da la impresión de que esta es una cuestión de, digamos, en la práctica, ¿qué se hace para combatir? No sé si hay una ley nueva la que puede arrojar mejores resultados.
Se está estudiando, se está analizando las posibles modificaciones o ampliaciones de potestades de organismos, ¿verdad? Por ejemplo, el MIC, mismo tributación, ¿verdad? Para poder, hoy, para poder cerrar un negocio, se necesita una orden judicial, lógicamente, y se necesita también hacer todo un proceso previo, ¿verdad? El problema con el contrabando es que muchas veces nosotros hacemos el proceso judicial. Y una vez que tenemos la orden, vamos y ya no están más las mercaderías, ¿verdad? Entonces se está viendo algún mecanismo más rápido que pueda tener celeridad para poder tener esa atribución de poder cerrar locales o en este caso incautar mercaderías, ¿verdad? Se va a ver ahí con los abogados especialistas, ¿verdad? Y también para que no haya ninguna arbitrariedad en el proceso, ¿verdad? Eso es lo que se está buscando y yo creo que es muy importante que hoy, por ejemplo, tributación cierra locales por la no expedición de facturas, ¿verdad? Entonces también tener la atribución de cerrar locales cuando se encuentren contrabando o productos que fueron ingresados de contrabando, ¿verdad? Y que sean por lo menos, hoy son 3 días los cierres, ¿verdad? Si la ley permite entre 3 a 10 días, depende de la gravedad, va a ser muy importante porque esto le va a dar también menos posibilidad de que un local que se dedique lógicamente al comercio, en este caso tenga productos de contrabando, ¿verdad? Entonces, por ahí se está analizando el proyecto y después también los recursos financieros necesarios para hacer frente a esto, ¿verdad? Porque tenemos que ver todo el sistema, no solamente la prevención o el ataque, sino también ver el tema de los financistas, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que modernizarse la ley y bueno, en eso estamos trabajando con todo el equipo del Ejecutivo.
O sea, si se descubre un caso de contrabando y se da con el financista con el que compró, ¿habría también una sanción, digamos, para el que proveyó el capital para poder comprar esa mercadería de contrabando?
Sí, también. Y también tener la potestad de hacer un procedimiento sumario para cerrar los locales que tienen, en este caso, mercaderías que fueron ingresadas de contrabando. Y ahí es donde Tributación va a poder dar la ayuda porque Tributación puede pedirle los documentos de cada producto que se está vendiendo, ¿verdad? El origen, la trazabilidad, ¿verdad? Entonces, por ahí también se está viendo un mecanismo tecnológico que permita poder hacer la trazabilidad mucho más rápido.
Bueno, y esto, pero esto está en etapa de lo que llaman tormenta de ideas. Todavía no hay un proyecto,
Sí,
un borrador, ¿verdad?
no, todavía no. Hay una idea y bueno, lo bueno que estamos trabajando con el sector privado, justamente ayer se habló de que también la Corte pueda formar parte, ¿verdad? En el sentido de una cumbre de poderes, ¿verdad? Porque el día de ayer justamente comentaban el director de aduanas y la gente de UIP de que por orden judicial se liberó unas mercaderías que fueron incautadas por contrabando, ¿verdad? Entonces, es importante también que todos los poderes trabajen en la misma línea, ¿verdad? Porque el contrabando no solamente perjudica al Estado en cuanto a los recursos financieros por impuestos, sino también perjudica principalmente al empleo, al trabajo formal y bueno, una competitividad, una falta de competitividad, ¿verdad? Porque hay competencia desleal en el momento de que uno no paga nada. De impuestos, no le paga a la gente que está trabajando en ese tema. Y bueno, perjudica la economía en general.
Oscar, para cerrar, ¿Cómo estamos completando el año? Al final, digamos, la recaudación estuvo por encima de las expectativas.
Sí, bastante. Nuestra expectativa era del 8% este 2021. Hoy estamos en casi 16 ya, 15%, un poco más. Y eso realmente, bueno, nos pone muy contentos porque significa que la economía se recuperó mucho más rápido de lo que habíamos esperado. El consumo también, ¿verdad? Y bueno, también con todas las medidas que establecimos, creo que pudimos cerrar algunas brechas, especialmente porque no es fácil en un momento de pandemia recaudar impuestos, ¿verdad? Mucho floreció la economía informal, el comercio informal, ¿verdad? Pero aún así la administración tuvo la posibilidad de poder recaudar. Hicimos también muchas denuncias, o sea, no solamente la aplicación del impuesto se mejoró en cuanto a lo que era la norma, la ley, ¿verdad?, sino también en las medidas de control que establecimos, ¿verdad? Creo que también eso genera una sensación de riesgo mucho más alto. Y bueno, tenemos una recuperación, ¿verdad? Lastimosamente hay acciones, como ayer estuve leyendo, que se presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la deducibilidad del IVA, ¿verdad?, que creo que el Colegio de Abogados presentó, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener que ir a la Corte a defender la postura técnica. Y bueno, esperemos que se juzgue de manera justa, por llamar de una manera.
Viceministro, Fito te saluda. Esta cuestión de un esquema que movía dinero, sospecha de lavado y unos 1.300 millones de dólares en 7 años que implican a Arza, a González Daer. ¿Ustedes van a entrar también en la investigación, van a analizar la posible evasión de impuestos de los inversionistas, entre comillas, que operaban con Arza y los demás?
Bueno, nosotros siempre estamos cooperando con el Ministerio Público en cuanto a las investigaciones, ¿verdad?, que se puedan dar, ¿verdad? Nosotros vamos una vez que se termine todo el procedimiento. Seguro que siempre hay un equipo que trabaja con el fiscal legal y vamos a trabajar y vamos a ver, ¿verdad?, si hay algunos elementos como para poder utilizar y poder hacer un proceso de investigación sobre en este caso sobre evasión de impuestos, ¿verdad? Pero así como se ve, es más una cuestión de lavado de activos, ¿verdad? Entonces vamos a colaborar. De hecho, ya colaboramos con ellos. Los allanamientos que hicieron ayer fue también producto de datos que parten de tributación, ¿verdad? De tal manera de poder, porque hay muchas empresas vinculadas al señor y siempre estamos colaborando, ¿verdad? Pero no quiero arriesgar a decir que vamos a abrir algo, porque en realidad nosotros ya al señor y a la empresa le estamos investigando mucho más antes de que salte todo esto en cuanto a lo que son fiscalizaciones, ¿verdad? Y ese proceso sigue, ¿verdad? Así es que vamos a continuar con ese proceso.
Claro. Pero suponiendo que un Oscar o Ramón González Daer haya entregado 10 millones de dólares a Arza para que haga trabajar y Arza le pagaba dividendos. Esos dividendos tenían que haber pagado impuestos al fisco.
Bueno, por eso hay que ver, ¿verdad? Porque el origen de esos 10 millones de dólares, si es origen ilegal, en realidad no puede tributar, ¿verdad?
Ah, correcto.
Directamente nosotros no podemos pagar impuestos o no podemos recibir impuestos, porque ahí lo que vamos a hacer es vamos a blanquear su actividad.
¿Y entonces, qué opina, Oscar, no corresponde
que se pague impuestos sobre eso?
¿Qué opinas,
Oscar? Perdón, no te copié.
No, te iba a preguntar tu opinión acerca de que se haya estado, que este hombre haya estado moviendo 1.200 millones de dólares, que no haya ningún registro de operaciones sospechosas, los bancos tampoco dijeron nada. O sea, vos que estás, digamos, haciendo el seguimiento permanentemente de movimiento, de flujo de dinero para ver dónde están queriendo evadir impuestos, ¿qué te dice eso, Oscar?
Bueno, evidentemente hay todavía debilidades en el sistema, ¿verdad? Y una de las debilidades más importantes que nosotros detectamos es todavía el manejo del dinero en efectivo, ¿verdad? Si bien vemos que hay cheques, etcétera, ¿verdad? El caso del señor, de las empresas del señor Arza, ellos tenían una estructura de facturación muy alta, ¿verdad? Porque no solamente se dedicaban a la ganadería, también se dedicaban a la cuestión de todo lo que es la parte inmobiliaria y también la parte de, tenían aviones, ¿verdad? Entonces una empresa que se dedicaba a eso, no sé si era flete aéreo o en realidad alquilaban aviones para uso, ¿verdad? Para vuelos privados, ¿verdad? Pero realmente tenía un movimiento importante. Ahora, ese movimiento no estaba, o sea, todo el movimiento que ellos tenían no estaba bancarizado, ¿verdad? Había gran parte de ese dinero que se movía en efectivo, según lo que las primeras investigaciones están arrojando, ¿verdad? Entonces, todavía, lastimosamente, tenemos esa posibilidad del manejo en efectivo que vulnera todos los procesos de investigación porque no hay una posibilidad de trazabilidad, ¿verdad? En otros países eso no es permitido, ¿verdad? No se puede hacer transacciones en efectivo, ¿verdad? Entonces, con eso se ayuda mucho más, ¿verdad? Justamente hace poco estuvimos escuchando a un especialista en el ámbito del lavado de dinero de Estados Unidos cuando recordábamos el aniversario de la lucha contra el lavado y la corrupción, anticorrupción. Era justamente de que los terroristas, los narcotraficantes, todos los recursos que se obtienen a través de corrupción necesitan de bancos, ¿verdad? Sin embargo, en Paraguay todavía hay esa posibilidad de poder hacerlo en efectivo. Entonces limita mucho el campo de acción. Nosotros muchos, inclusive políticos, no pudimos determinar justamente la trazabilidad de los recursos. ¿Por qué? Porque muchos se movían en efectivo. Entonces es mucho más difícil llegar a tener pruebas contundentes para acusar.
Ahora, vos sabés que justamente sobre eso hoy, Oscar, ya a modo de comentario nomás, ¿verdad? Yo mencionaba en la radio que fui a hacer una operación en una casa de cambio y le planteé, en vez de pagar, de entregar dinero, hacer una transferencia directamente de mi cuenta a la cuenta bancaria de la casa de cambio. Y me pidieron, no, para eso tenía que llenar un formulario, presentar 20.000 certificados para poder hacer esa operación. Y sin embargo, sí, si me voy con dinero en efectivo, lo único que tengo que mostrar es mi cédula. Y eso no tiene lógica, porque se supone que el sistema tiene que, de alguna manera, estimularnos a que usemos nosotros el dinero electrónico, porque además quedan todos los registros de la operación que estás haciendo. O sea, es mucho más seguro para, claro, la casa de cambio que yo haga una transferencia de mi cuenta a su cuenta que yo me vaya con el dinero en la mano que puedo haber robado en la esquina de un banco.
Claro, y te voy a decir algo que no va a gustar, y sé que me van a criticar por eso, pero hoy no le vemos a nadie, ningún banco, ninguna persona, directivo, algún banco procesado por estos casos, ¿verdad?
Cierto.
Tenemos que también mirar eso, ¿verdad? Porque es muy fácil decir no, y sí hicimos el robo, pero hay también un grado de responsabilidad de los agentes, de los funcionarios de los bancos, y bueno, ¿quién autorizó ese proceso? Porque no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, probablemente me critiquen por eso, pero creo que hay que también mirar eso, ¿verdad? Y bueno, en el caso que estamos viendo ahora con este esquema piramidal que se denuncia, hay que ver también que si hubo involucramiento de bancos, ¿verdad? Justamente uno de los estudios que nosotros hacemos y que vemos a nivel internacional es que a los bancos se les multa nomás, ¿verdad? O sea, no hay un proceso penal contra los directivos o contra los agentes, ¿verdad? O si hubo, hay muy pocos. Entonces creo que también hay que mirar por ese lado, porque al final el que sale perdiendo es la persona que está trabajando y que está tratando de ganar dinero lícitamente, y le crea una burocracia amplia. Y bueno, le limita mucho la, ¿verdad? Después, otra vez, al final vos te vas a ir a un cambista donde te va a poder cambiar el dinero y al final perjudica el sistema, ¿verdad?
Oscar, mi respeto de siempre, que tengas una feliz noche buena, o sea, una noche vieja y un año nuevo. Fantástico.
Igualmente Luis, para toda la gente también que está escuchando, que tengan un feliz 2022, y también ahí a todo tu equipo y a la gente de la radio. Muchas gracias.
Óscar Orue, viceministro de Tributación, como siempre, él clavó ahí la...
Al final.
Sí. Buen que tomó.
Yo conozco casos de oficiales de cumplimiento, los oficiales de compliance, que sí fueron a juicio por casos de lavado, pero no directivos de banco.